This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Ay, güey. Perdón.
¿Viste cómo lo alargué para cubrir
tu tos? Sí, gracias. Es que me acabo de comer un burrito de picadillo y estaba picoso y se me quedó así como una semillita, güey.
Ah, yes.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ok, antes de empezar con el año y la fecha en lo que pasa esto, voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la edad de consentimiento. Ok.
Ok.
A finales del siglo XIX, en la mayoría de los estados de Estados Unidos, la edad de consentimiento estaba entre los 10 y los 12 años.
¿What?
Sí.
¿Qué?
Y en Delaware era 7 años la edad de consentimiento.
A los 7 años, según Delaware, un niño o una niña podía consentir a tener relaciones sexuales.
Así es. Ahora, las reformadoras y las defensoras de la pureza social iniciaron una campaña en 1885 para solicitar a los legisladores que aumentaran la edad legal por lo menos a los 16 años. Y su objetivo final era elevarla a los 18. La campaña fue muy exitosa. Elevaron la edad de consentimiento hasta los 16 en algunos lugares, 18 en otros. En Oregón actualmente es de 18. Para contraste, aquí en México, la edad legal mínima para el consentimiento oscila entre los 12 y los 16 años.
¿Cómo? ¿Depende del estado?
Sí. Eso lo regula cada estado.
¿What? O sea, ¿hay código... estados en México que 12 años?
Sí. ¿Quieres aventurarte a los cuántos años es aquí en Chihuahua?
Oh, my God. Bueno, ¿es conservador? 18. Uh-huh.
14.
¿Qué?
Uh-huh. Sí.
Oh, fuck.
Ahora sí, empecemos. 1873. Edmund Creffield nació en algún lugar de Alemania. Probablemente estudió para convertirse en sacerdote y luego migró a Estados Unidos alrededor de sus 20 años. Tal vez para el servicio militar, no se sabe. Lo único que sabemos es de que terminó en Portland, Oregón. Y en 1899 empezó a predicar como soldado del Salvation Army, del Ejército de Salvación. Ajá. Que tal vez los han visto en películas, son los que están con su campanita fuera de los malls en las películas navideñas pidiendo donaciones.
Sí.
Es el Salvation Army, que pues es una organización como de caridad, pero es religiosa.
¿Ah, religiosa?
Sí, güey. Son religiosos.
No sabía que creada tenía que ver con el ejército.
No. Al principio era visto como una estrella en ascenso en la organización, pero pronto se quejó de que le daban demasiada importancia a las donaciones. Luego, en 1901, Edmund dijo que el Espíritu Santo le ordenó que no solicitara dinero y que dejara el Ejército de Salvación.
Ese Espíritu Santo es un canijo, güey. Sí. Cuando embarazó a una niña de 12 años.
Sí. Y qué bueno que no fue en Delaware, porque ahí hubiera estado más cabrón. De hecho, de ahí viene el Delaware Punch.
Ay, güey.
Ok. Yeah. El punto fue que el Espíritu Santo le dijo, cito, esa gente no es enteramente de Dios. Se salió del Salvation Army, se fue a estudiar con un grupo pentecostal en Salem que enseñaba una interpretación literal de la Biblia, lo cual sabemos que lleva a cosas muy bonitas.
Sí.
Rechazaban las tentaciones mundanas, celebraban reuniones de evangelización todas las noches.
No vamos a comer Choco Crispies.
Pues porque es el diablo, güey. Es mundano. Y ir a la iglesia solo los domingos no era suficiente. Tienen que ir todos los días. A finales de 1902, Edmund se dirigió a Corvallis, Oregon, que está un poco al sur de Portland. Eligió Corvallis para predicar la nueva doctrina que le había sido revelada. Oregon era un lugar a la que la gente iba mucho a Oregon porque había campos y podían ir a sembrar y tenían ahí posibilidades de volverse agricultores exitosos. Corvallis era una pequeña comunidad agrícola donde todos conocían los asuntos de todos los demás. Era un pueblo así chiquito, güey. Al grado de que...
El chismesote a todo lo que da.
El chisme se lee en los periódicos, güey. Ahí te va. ¡Oh! The Times en octubre de 1901. Frank Hurt hizo un rápido viaje en bicicleta el sábado. Se fue de Corvallis a Oregon City en 6 horas. No es probable que el viaje se hiciera nunca en rueda en tan poco tiempo.
¡Wow!
Y no solo salió, también en otro periódico, en el Gazette, decía, se dice que Frank Hurt lo está haciendo muy bien en su puesto como empleado de envío en el muelle de Ainsworth en Portland. Sus empleadores hablan bien de él.
Bueno, está precioso. Prefiero eso a encuentran 3 encobijados abajo de un puente.
Eso sí, güey. Pero aquí eso, o sea, literal era, ese güey va muy rápido en bici. Sí. Déjalo, deja de ver en el periódico qué pedo.
José Antonio Badía se cayó de su cama porque traía una pierna dormida y se madrió completamente el día de hoy. Ajá. Está bien.
Tiene moretones en el hombro izquierdo.
Sí, pero me todo acaba bien. De pasar.
Edmund comenzó su nueva carrera en Corvallis predicando todas las noches a los soldados que conocía de sus días en el ejército. Al principio no decía nada escandaloso y usaba incluso los mismos himnos y cánticos que usaban en el Salvation Army. Luego, cuando todos se sintieron más cómodos, Edmund les dijo que Dios había venido a él, le había hablado y que quería que Edmund revelara la verdad divina. Pero como no quería sonar como cualquier predicador loco o un borracho que podía hablar con Dios, les dijo que ustedes, o sea, les dijo, ustedes también pueden hablar con Dios.
Ok.
Y si logran esta conexión con Dios, su nombre se va a inscribir en un rollo santo en el cielo, así como un pergamino. Entonces, como una lista ahí.
El papel de baño de Dios.
Simón.
Ah, mira, Juanito, Juan.
Pero el rollo tenía espacio limitado. Entonces, si querías entrar en la lista, tenías que actuar rápido, güey. Y de alguna manera lo lograron. Después de un rato estaban repitiendo los cánticos de Edmund, que eran 2 en específico. Dios tenga piedad y Dios tendrá la victoria esta noche. Rezaban durante 1 hora. Edmund les hizo pedir perdón por sus pecados. Después esa hora se convirtió en 2, luego 3, luego 4. Edmund empezó a pasar las manos por encima de una mujer, diciendo que todos los males se pueden curar con la imposición de manos. Pasó más tiempo, llegaron hasta las 7 horas ahí rezando con sus cánticos. Era un cántico muy fuerte impulsado por Edmund, que se la pasaba predicando que el pecado debe ser lavado. Y siguió y siguió y siguió. Y 10 horas después, güey, estaba Edmund todavía predicando madre. El grupo suplicaba perdón. Finalmente, Edmund dijo que cualquiera que pensara que había pecado o incluso que pensara que no había pecado, necesitaba buscar el perdón acostándose en el suelo y rodando 1 y otra vez hasta que sus pecados hubieran sido expiados.
Este es el slumber party más culero del mundo, güey. Mi mamá ya no me quiero quedar a dormir con Juanito. El Edmund está muy loco.
Se la pasan rodando, mamá. Ya me duelen los hombros. Sí, güey. Los seguidores empezaron a rodar. Algunos golpeaban con las manos y los pies en el suelo. Rezaban en voz alta. Aplaudían, rodaban y rezaban. Después de 12 horas, exhaustos, con la cabeza dándoles vueltas, claro, mareados.
Delirantes.
Ajá. Dios les habló. Oh. Y Edmund les dijo que eran los elegidos.
¿Qué chingados están haciendo? No, ¿dónde mami viene esto en mi Biblia?
No mames, nomás tienen que pensar en mí. Yo lo leo. Ahora todos confiaban en Edmund porque Edmund les dijo, güey, son los elegidos de Dios. Ya están inscritos en el Holy Roll.
The Holy Roll.
Ya con esto se ganó la confianza de todos. Ninguno de estos había experimentado algo similar en la iglesia o en el Salvation Army o nada. Así que abandonaron sus cultos religiosos respectivos y nacieron los Holy Rollers.
¿What?
O los Santos Rodadores.
No deja de sorprenderme los cultos. Holy Rollers. He escuchado ese nombre, no sabía que tenía que ver con una asociación de veras. Ajá.
Sus reuniones nocturnas se hicieron cada vez más ruidosas y más molestas para los vecinos. En el verano de 1903, la ciudad de Corvallis prohibió a Edmund celebrar reuniones dentro de los límites de la ciudad. Bien. Edmund le dijo a su rebaño que recibió un mensaje de arriba para celebrar una reunión en la isla Kiger, una pequeña isla deshabitada en el río Willamette, a como 4.5 kilómetros de la ciudad. Edmund les dijo que trajeran a sus familiares y amigos, porque si no obtenían colocar sus nombres en el Holy Roll, estarían condenados a una eternidad en el infierno. Entonces dijo, güey, tú trae a tus compas, güey. Tú ya estás inscrito, pero tu primo, güey.
Sí, todavía cabe. Uh-huh. Todavía cabe. De hecho, se acaba de dar cuenta Dios que si voltea el papel,
caben más
por atrás le puede todavía. Y en los márgenes.
En su infinita sabiduría se dio cuenta.
Se dio cuenta que puede escribir en el margen.
Sí, y Edmund comenzó a llamarse a sí mismo Joshua. Pues Josué. Sí. El nombre bíblico acá de...
Nombre de Jesús, Joshua.
Edmund era tamaño promedio, un poco pequeño, unos 65, 60 kilos. Tenía ojos azules, cabello claro. Se dice que no era ni feo ni atractivo, pero las mujeres lo adoraban. O sea, como que el güey tenía ángel con ellas. La mayoría de los del rebaño que se llevó a la isla Kiger ese verano eran mujeres. Lo sorprendente es que estas mujeres procedían de familias respetables, temerosas de Dios. Había varias familias ahí en la isla. Estaba la familia de los Mitchell. Estaba Esther, de 15 años, con su hermana, Donna Starr. Donna ya estaba casada. Se llevó a sus dos hijos pequeños a la isla. Estaban las cuatro chicas de la familia Silly, que tenían entre 16 y 27 años. Algo curioso sobre tanto las Mitchell como las Silly es de que cuando eran jóvenes perdieron a sus madres y sus padres las abandonaron. Entonces, pues no tenían ni mamá ni papá. Y pues obviamente estaban buscando una salida o...
¿Serán adolescentes salvajes?
Básicamente.
En una isla.
Sí. Molly Sandel y su hermana Olive también estaban ahí, eran de una familia metodista. Molly estaba comprometida con Frank Hurt, el güey que andaba en bici a madre, de 21 años, quien dejó su trabajo en el muelle, en el cual estaba yendo muy bien, güey, para irse a la isla.
Muy bien. Ey, este es un hombre con sueños, güey. ¿Viste la velocidad que alcanzó en una bici? Nadie más.
Nadie más.
Se nota que no lo iba a detener un trabajo mundano, güey.
También estaban ahí sus hermanas Maud, de 23 años, y May, de 16. También estaba su madre Sarah. Y el esposo de Sarah, que se llamaba Orlando Victor Hurt, todo el mundo le decía Ovi, era un hombre cristiano respetable, gentil y amable, y se unió a ellos también. Había algunos hombres, estaba Samson Slevins y Lee Campbell. Lee estaba comprometido con Sophie Hartley, que era hija de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Y no eran religiosos antes de que llegara Edmund, pero ahora ya estaban completamente integrados a sus Holy Rollers. Incluso la madre de Sophie, la esposa del hijo, la esposa del güey más rico de la ciudad, se unió a ellos. Edmund tenía poco más de 30 años y ya había reunido un grupo de bastantes personas. Declaró que el mundo pronto sería destruido y comenzaría de nuevo.
Claro.
Clásico.
Clásico.
Dijo que llevaría al rebaño de regreso a Jerusalén, donde ocurriría la restauración. Pero por ahora se dedicaban a sus asuntos diarios, que eran sus rodatones. Se lo pasaban rodando todo el día, güey. Hasta 24 horas seguidas rodando en el piso, güey.
¿No es peligroso rodar en una isla? ¿No te puedes agarrar una pendiente y terminas en el mar?
Mira, es un riesgo que si te tocaba, Dios sabe por qué. En su infinita sabiduría, si él sabe que hay dos lados del papel, él sabe que lo de las pendientes y así. Se consideraba que 12 horas era como que hoy nomás van a ser 12 horas, va a estar cortito el pedo. Al final terminaban física y mentalmente agotados y solo comían duraznos que se robaban de un huerto cercano. Entonces todos estaban bien débiles.
O sea, ni siquiera plantaban su propia comida. Nope. Nada. Nomás rodaban y robaban. Ajá.
El prometido de Maud Hurt, James, vino a visitar la isla después de unas semanas. Los rodadores le dijeron que habían recibido un mensaje de Dios. Iban a construir un tabernáculo. Cuando James preguntó de dónde iban a sacar el dinero,
dijo, ¡yeah! ¡Pisto! No, no taberna, tabernáculo.
Tabernáculo.
Ajá. ¡Oh, pisto y prostitutas! ¡Wow!
No. Estás pensando como un impuro, güey. Ponte a rodar 12 horas.
¿Náculo? No. Voy a rodar, pues.
Ponte a rodar 12 horas para que entiendas lo que estamos
haciendo. Ya me duelen los huevos, ya no quiero rodar.
Cuando James preguntó de dónde iban a sacar el dinero para construirlo, el rebaño dijo, tú. Al parecer, Edmund les dijo que Dios le dijo a Edmund que este güey va a llevar el dinero para el tabernáculo.
Mira, yo tengo otros datos. A mí Dios me dijo que no.
El problema es que Edmund ya le debía dinero a James. Oh. Pero afortunadamente Edmund había escuchado directamente de Dios que ese préstamo había sido cancelado y que ya no le debía nada, güey. Entonces, Dios dijo que ya no te debo dinero, O sea, yo sé que, mira, nos regimos por las leyes de Dios y Dios dice que, pues ahí muere, ¿no?
Voy a ramivísimo y ir a madre.
Edmund luego le dijo a James que tenía que vender todos sus objetos de valor, dejar su trabajo y dedicarse a la iglesia. James acababa de comprar un coche nuevo, pero Edmund le dijo que tenía que deshacerse de él y sus demás posesiones mundanas. James no estaba de acuerdo con el plan. Y Edmund le dijo a James que Dios lo iba a castigar por no darles dinero. Maud luego le dijo a James que el compromiso estaba cancelado porque Dios lo ordenó. Y James se fue de la isla. Ahora, Dios también exigió que Sophie Hartley y Lee Campbell cancelaran su compromiso. Y ahora Edmund estaba criticando la fornicación, exigiendo pureza personal a todo el rebaño. Oh, God. Como decía Corintios 7:1, no es bueno que el hombre toque a una mujer. Pero al mismo tiempo, Dios le dio un nuevo mensaje. Todas las mujeres del rebaño tienen que participar en una ceremonia con el que él las dotaría de la gracia del amor.
Por gracia del amor, ¿te refieres a leerles libros, darles flores?
No. Digamos que la gracia del amor, pues así le decía a su pito. Esta ceremonia.
Recibir el Espíritu Santo.
Esta ceremonia tendría lugar en su tienda y él y la mujer participarían en un largo servicio de oración.
12 horas.
12 horas de oración.
Rodando.
Habría,
en la cama.
Había imposición de manos. Y al final le decía a la mujer que le rodeara el cuello con los brazos y lo besara. Luego se les decía que se sometieran a la lujuria de otros hombres del rebaño. Si alguna mujer se negaba a participar en la ceremonia, sería denunciada y declarada del diablo. Todos fueron ungidos, entre comillas, uno frente al otro. Enfrente de la familia, enfrente de tus hijos que estaban ahí, ahí te ungían enfrente de todos.
Una orgía.
Sí, sí, ajá. La razón por la que lo hicieron fue porque Edmund dijo que Dios quería una nueva María para la restauración y que estaba en manos de Edmund elegirla. Y las seguidoras de Edmund ahora tenían un nuevo nombre. Eran las novias de Cristo.
Esto escaló muy rápidamente, güey. Y Edmund, pues mira, yo estaba rodando y ahora vas a tener sexo con mi novia.
Seguimos rodando. Nada más que ahora estamos más conectados ahora. Estamos rodando conectados.
O sea, ya estamos más como revolcándonos, güey, ¿no?
Ay, rodar, revolcarse, o sea, es por Dios, güey.
¿Pero sigo en la lista?
Claro.
Ah, bueno, pues.
Aunque se suponía que los seguidores masculinos no debían ser parte de la unción, un tipo una vez entró accidentalmente a una de las ceremonias privadas de Edmund y fue perseguido y golpeado por el resto del rebaño. Que anda de metiche ahí viendo cómo me están dando la gracia del amor a una mujer. Se regresó a Corvallis y les contó a todos en la ciudad lo que había visto. Entonces ahora se esparcieron los rumores de amor libre y desnudez en un culto sexual. Burgess Starr empezó a tener dudas. Edmund denunció a Burgess y fue rechazado, al igual que todos los demás hombres del campamento.
¿Ah, what? ¿De plano? No,
sí. Nada más se quedaron Frank Hurd, Lee Campbell, Samson y Edmund. Todos los demás fueron rechazados incluso por sus propias esposas, güey, que llevan casados unos. Ahora, el ejército de salvación se enteró de que las cosas no estaban saliendo bien. Y enviaron al capitán Charles Brooks para salvar a las mujeres.
¿Cómo supieron cuando era un rebaño de hombres rodando hacia la costa? Todos enojados.
Cuando llevaron a Charles Brooks, que era un capitán, güey, pues tampoco salió como planeado. Porque a los pocos días, Brooks estaba llorando. Porque decía que estaba cubierto de serpientes y había sido visitado por el diablo. Se quitó la ropa y le arrojó el fuego. Luego se desmayó y se convirtió rápidamente en el discípulo de mayor confianza de Edmund.
Puta madre.
O sea, este güey llegó, lo hicieron rodar un chingo hasta que empezó a alucinar serpientes y al diablo. Y lo dijo, ah, sí, ya vi la luz. Ahora,
¿qué lo convirtieron?
Ajá. La lluvia llegó al final del verano. Como no habían obtenido ese préstamo para construir su tabernáculo, tenían que mudarse. No podían trasladarse a los límites de la ciudad porque hasta lo tenían prohibido. Pero Maud y Sarah Hurt tenían la solución. Invitaron a Edmund y a 19 miembros del rebaño a mudarse a la casa de la familia Hurt. Estaba al otro lado del río, fuera de la frontera de la ciudad. Ahora había 20 personas rodando los pisos de Odie Hurt. Que se bueno, más era un señor que dijo, ah, vamos a ver qué pedo con mi esposa y mis hijas. Y ahora estaban 20 güeyes rodando en su casa.
Es que no mames.
Se dice que oraban tan fuerte que podían ser escuchados hasta así 400 metros de distancia.
Oh my God.
Edmund comenzó a regular cada detalle de la vida de sus seguidores. No podían usar velas. Tenían que dormir en el suelo con poca ropa. Solo podían comer lo que él tocaba. O sea, él tenía que tocar la comida antes de que se la comieran. Solo podían comunicarse entre sí. Entonces no podían hablar con nadie fuera de. Y como Ovi era cristiano y vivía ahí, no podían hablar con él. Y él había prestado su casa principalmente para vigilar a su familia, güey. Pero la gente...
Miren, prefiero que estén en un culto y rueden y hagan orgías aquí en la casa, a que lo hagan allá afuera, ¿verdad? Porque allá el mundo es peligroso, entonces mejor aquí en la casa.
Y le empezaron a decir el diablo negro. También su esposa y sus hijos le empezaron a decir el diablo negro. Donna Starr se negó incluso a estrechar la mano de su esposo Burgess cuando fue a visitarla. Warren Hartley llegó a la casa solo para ver a su madre y su hermana en el suelo en un estado de trance rodando. Cora Hartley le dijo a su esposo que se fuera o que se iba a enfrentar a la condenación eterna. Finalmente, el 28 de octubre, Ovi se unió a los Holy Rollers.
Ya, de plano.
Ajá. Dejó su trabajo y en la puerta principal de la casa colocó un letrero que decía no se permite la entrada excepto por asuntos de Dios.
Ah, bueno, pero entonces, ¿me regreso con estas pizzas o...?
Depende, ¿son de Dios?
Pues tiene doble queso.
¿Ya las tocó Edmund? Si no las tocó Edmund, no me las puedo comer.
No sé. ¿Quién va a pagar la pinche cuenta?
Dejó de vestirse bien. Ovi empezó a usar harapos. Se dejó crecer la barba. Edmund ordenó sacar todos los muebles y posesiones de la casa y prenderles fuego.
Y ahí nació Coachella.
Esto incluyó fotos, reliquias, utensilios, una bicicleta, una guitarra, escopetas, platos, unos carritos para el bebé, una estufa. O sea, todo quemaron, güey. Después de eso, quemaron todo lo que se encontraron. Quemaron flores, una vid, 20 gallinas, un gato y un perro.
¿What?
Los quemaron vivos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Se difundieron rumores en la ciudad que también habían arrojado al fuego a la bebé de Martha Hurt, pero esto no fue cierto. Durante ese incendio,
tanto una tipa que le dio una hierba para curar el dolor de panza a un bebé, la están quemando por bruja.
Y estos güeyes
están súper católicos.
Durante el incendio, Cora y Sophie Hartley fueron a su casa, destruyeron toda la porcelana de la familia y llevaron todo lo que pudieron para echarlo al fuego también. Afortunadamente no había mucho que llevarse porque ya habían vendido la mayoría de sus cosas. Luego fueron a la casa del hermano de Sophie y la despojaron de todo lo que pudieron para prenderle fuego también. El hermano no estaba de acuerdo, agarró su arma y estaba a punto de ir a matar a Edmund y a los güeyes del rebaño, pero sus amigos lo detuvieron. Luego se inició un segundo incendio en la casa de los Starr y se empezaron a aventar más bienes carnales al fuego.
Shit.
Al día siguiente, 2,000 de los 3,000 ciudadanos de Corvallis se dirigieron a la casa de los Hurt.
Oh my God.
Para ver qué pedo. Los amigos de Ovi
trataron. Good old fashioned, antiguo. Turba.
Una turba enardecida.
Enardecida. A veces es necesaria.
Sí. Cada vez necesitamos más turbas enardecidas.
Sí, señor.
Los amigos de Obi trataron de razonar con él, pero no los dejaron entrar. El alguacil y dos diputados vinieron y exigieron que los dejaran entrar. Edmund dijo, consultaré a Dios al respecto.
Y con su manilla. Sí, bueno, Dios dice que no, con permiso.
Casi, casi, güey, pero no había teléfonos. Entonces lo que hizo fue, nomás estuvo caminando de un lado a otro en el porche mirando al cielo, güey. A ver si Dios le decía qué pedo.
Todavía están ahí estos pendejos. Sí, ahí siguen todavía. Aunque fíjate que camino más. Ah, fuck.
Al final sí los dejaron entrar. En el interior encontraron a la mayoría de los Holy Rollers tirados en el suelo. Algunos riendo, otros llorando y rezando, todos rodando. El sheriff no sabía qué estaba pasando ni sabía qué chingados hacer. No había ninguna ley en contra de la quema de animales o posesiones.
No.
Pero había otras leyes. Y Edmund y Brooks fueron llevados a la ciudad para ponerles una prueba de cordura, güey. Porque en esos tiempos se utilizaba la locura para encerrar a personas que... Pues a los vagabundos o...
Claro.
O a las mujeres que se ponían...
Histéricas.
Histéricas. Pero ambos hombres resultaron estar cuerdos. Cuando los Rollers regresaron a la casa, un padre aprovechó la situación y agarró a su hija y se la llevó a su casa a la fuerza y la ató a su cama. Sí, güey, para que no siguiera rodando.
Tiempos desesperados.
Edmund le gritó que Dios lo castigaría. Ahora, la noticia de los Holy Rollers era... Ya se había esparcido por todos lados. Pero por lo regular, los informes eran muy inexactos. Incluso había reportes de sacrificios humanos, lo cual no era cierto. Y el pueblo de Corvallis se convirtió en el haz de reír del país, güey. Los amigos le preguntaban a la gente de la ciudad si ya se habían unido a la iglesia de Edmund. Algunos hombres de Corvallis decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Y fueron a la casa por la noche y golpearon la puerta. Y desde dentro les gritaron, Dios tenga piedad, Dios tendrá la victoria esta noche.
¿Y ahí se fueron?
No. Comenzaron a arrojar piedras y a romper ventanas. Solo para escuchar a los Rollers gritar, o es la santidad o el infierno. Y después de un rato ya se rendieron. Luego tres de los hombres de Edmund fueron a la ciudad y preguntaron si alguien sería procesado por este crimen de que fueron a aventarles piedras. Y pidieron protección. El alguacil dijo que se les proporcionaría la protección, pero que no podrían garantizar su seguridad.
Bien hecho.
Si Edmund se marchaba de la ciudad, dijo, ya no va a ser necesario protegerlos, güey. O sea, el pedo es este güey. Y si este güey se va, pues ya se acaba el pedo. Al día siguiente, Edmund y Brooks huyeron de Corvallis. Y se vio a Brooks pedaleando su bicicleta lo más rápido que pudo. ¡Yeah, Brooks! Era el pedo. Así todo el mundo andaba madre en bici.
Ah, sí me lo imagino así con sus licras. Y todo roja la ingle, güey.
Pero la huida no duró mucho. Días después estaban de vuelta en la casa de los Hurt. Obi ya estaba harto, como que ya despertó. Dijo, no, ya váyanse, güey, neta. Los Holy Rollers encontraron un nuevo tabernáculo en la casa de Frank y Molly en el río Willamette.
Que incluía un skate park, donde pueden hacer así ollies y 1080 mientras ruedan.
Estaría bien vergas eso.
Sí.
Edmund luego nombró a su nueva María, Esther Mitchell, que ahora ya tenía 16 años.
Ok.
Anunció que se casaría con ella. Pero eso aparentemente preocupó a su hermana y Esther fue remitida a la Sociedad de Ayuda a Niños y Niñas, que era como el Child Protective Services de la época.
El DIF.
Era para niños sin hogar, niños maltratados. Se dice que cuando Esther estuvo ahí encerrada en ese lugar, se la pasaba rodando y comunicándose con Dios también. Luego, el 4 de enero de 1904, Edmund fue visto desnudo a orillas del río, rodeado de mujeres. La mayoría de estas adolescentes. Los hombres de Corvallis estaban hartos. Las chicas del rebaño no admitían que algo sexual pasaba porque no querían avergonzar a sus familias. Pero era bastante obvio que algo raro estaba pasando.
Claro.
Esa noche, 20 hombres, que se hacían llamar los Whitecaps, subieron a un ferry y se dirigieron a la casa de Frank Hurt. Ahí capturaron a los cuatro hombres, a Edmund, Brooks, a Levins y Campbell. Los llevaron de regreso a Corvallis, los bajaron ahí con el sheriff y el sheriff no hizo nada.
No les puede hacer nada.
No, güey. O sea, ¿qué les puede decir? Pues están locos y ya. O sea, ya. La defensa, tratar de encarcelarlos porque están locos no funcionó, güey. Pues, ¿ahora qué hacemos? Edmund dijo, señor, perdónalos por lo que están a punto de hacer. Edmund y Brooks fueron desnudados y fue entonces cuando se reveló el gran secreto.
Oh, my God.
La gran verdad.
Brooks era R. Kelly.
No. Edmund tenía un pene de 13 pulgadas. 33 centímetros, güey. Es la gran verdad que le estaba revelando. O sea, es la gracia y el amor que le estaba dotando a las mujeres.
¡Wow!
Era la palabra de Dios, de la divina providencia. Ajá. ¿Es de 30 y cuántos centímetros?
33 centímetros.
¡Wow!
Entonces Edmund y Brooks fueron cubiertos de alquitrán. Tuvieron que usar un chingo con Edmund, supongo. Luego fueron en...
Lo usaron para darle vueltas a...
El Levitz, luego fueron emplumados, como era la tradición en eso entonces.
Me encanta la palabra tradición cuando se trata de plumas y petróleo. El quitrana.
A Levitz y Campbell solo les fue quitranada y emplumada la cabeza. Se les advirtió a todos que se detuvieran o sería peor la próxima vez. Luego fueron liberados. Al día siguiente, Edmund fue al juzgado porque se iba a casar. Ya no se casó con Esther porque se la llevaron allá.
¿Vestido de gallina negra?
Pues yo creo que se lavó o algo, güey. Se casó con su segunda elección de María, que era Maud Hurt. Se casaron en una sala privada del juzgado. Esa noche los Whitecaps fueron a la casa de Frank Hurt. Cuando vieron a Frank salir de la casa con dos mujeres, entraron a buscar a Edmund y a Brooks.
Ajá.
Plot twist. Las mujeres eran Edmund y Brooks que se disfrazaron para
escapar. ¡Oh, no!
No se les volvió a ver en Corvallis después de eso.
Se escaparon.
Edmund llevó su iglesia a Portland y se declaró a sí mismo el segundo salvador. Maud regresó con O.V. allá a su casa. Y en marzo de 1904, 3 meses después, parecía que Corvallis por fin había visto lo último en los Holy Rollers. Burgess Starr se mudó a Portland y se llevó a Donna con él. Ahora que Edmund estaba ahí, volvió a caer bajo su hechizo. Pues porque esa madre es un hechizo, cabrón.
Hechizo, ajá. Sí.
Burgess estaba furioso. Pues porque no tenía cómo competir con ese hechizo, güey. O sea, él... Digo... Su vara era más corta, pues no podía hechizar
tanto. Sí, yo vi Harry Potter y el tamaño de la vara se importa.
Presentó una denuncia ante del fiscal de distrito acusando a Edmund de cometer adulterio con su esposa, que en esa época pues era súper penado. Ajá. Burgess no estaba solo. Otros 12 hombres presentaron la misma denuncia, pero no tenían pruebas. Luego Donna se vio obligada a firmar una declaración jurada de que había tenido relaciones sexuales con Edmund. Y Edmund huyó. Le pusieron una recompensa de $350. Y se circuló una descripción por todo el estado de él. Cito.
Vergototototota. Pero grandota. Sí, grandotota. ¿Crees que está grande? No. Agrégale centímetros. Ese es el güey que estamos buscando. Grandota.
Pues hubieran puesto eso, hubiera sido más... Como hubiera ayudado más, güey. ¿Verdad? Si es un güey que se tropieza con su verga, así que estamos buscando.
Trae una víbora cíclope escondida en los pantalones.
La descripción decía, el nombre de pila de Edmund es Edmund, no es Joshua. Eso lo adoptó al pronunciarse Holy Roller. Es descrito como de unos 30 años, tez muy clara, cabello blanco, bigotes blancos, a menos que esté bien afeitado, que es muy probable en la actualidad. Pesa alrededor de 135 libras, altura de 5 pies y 6 pulgadas, usa zapato número 5 y medio, tiene un buen traje negro, pero puede que lleve una blusa azul con un cinturón atravesado. También usa leggings marrones.
Estaba pensando eso, en esos tiempos era difícil cambiarte de ropa.
Sí, güey. Tenías muy poca ropa.
Ajá, antes sí te podían describir por tu ropa, porque sí. Esos pantalones no era como que había un JCPenney para ir a comprar otro. No,
y usaba leggings marrones, que pues en sí es, güey, si trae leggings y se le ve ahí como que trae un pedazo de tubería.
Que está escondiendo ahí un salchichón, ¿no? Que acaba de salir del Smart y lo trae ahí guardado.
Y también decían que seguro lleva una Biblia bajo el brazo o en los bolsillos. Llevaba una Biblia a todos lados.
Ok.
Se la ponía de almohada, güey, porque pues, esa madre le pesaba, güey. 17 del rebaño regresaron a la casa de Frank Hurt, donde siguieron rodando y rezando durante días. Dejaron de comer carne y comenzaron a recolectar su propia comida. Luego comenzaron a comer un solo tipo de alimento por comida. Nomás como, sí, pues, nueva regla.
Fasting, intermittent fasting.
Cora Hartley, que fue llevada a casa, pasó la mayor parte de la primavera orando en un armario oscuro. O sea, se metía a un closet a rodar y a orar. Maud dejó de llamar a Ovi padre porque solo había un padre y era el que estaba en el cielo.
Oh.
Ahora le decía el viejo Hurt. Ayunó durante días y volteó los cuadros hacia la pared para no verlos porque reflejaban la vanidad del mundo. También tenía la bonita costumbre de correr a las habitaciones que estaban llenas de gente, arrodillarse y rezar por la salvación de todos los que estaban ahí adentro.
Nomás sin su consentimiento.
Ajá. Mientras tanto, las novias de Cristo salían en público descalzas, con vestidos delgados, marrones, sin cuello y con un cordón en la parte delantera. Así como muy, muy ligeras. Uh-huh. Tampoco tenían sombreros.
¡No!
Güey, no llevaban sombreros.
Es básicamente como andar topless en esos tiempos.
Sí. Un periódico escribió, cito, la gente cuerda no sale con la cabeza descubierta.
No.
Después hablaremos más de los sombreros.
Yes.
Estaban volviendo loca la ciudad, por lo que los Holy Rollers fueron enviados al manicomio. O sea, las agarraron a las nueves de Cristo y al manicomio.
Está bien.
A Maud y May Heard junto con su mamá Sara, Frank Heard y su esposa Molly y Florence Cecily fueron internados en el manicomio. Los demás fueron enviados a sus casas a que sus familias los vigilaran. El 29 de julio de 1904, Edmund fue encontrado. Otro plot twist. Había estado bajo la casa de los Hurt todo este tiempo.
¿What? ¿En el sótano?
Estaba escondido, güey. El hijo adoptivo de Odie lo encontró un día cuando iba a buscar gusanos, porque esa era la manera que te entretenías en los 1900.
Y se encontró un pinche gusanote, güey.
Ese gusano me está viendo raro. Se lo agarró
y llevas la casa así como que, mira, un gusanote, te va a agarrar un bagre enorme. ¡Ah, cabrón! ¡Ed, qué pedo!
Ed ya estaba muy demacrado, apenas podía mantenerse en pie, tenía una barba enorme y estaba pálido.
No puedo dejar de chiste. Tenía que usar su pene así para...
De bastón.
De tripié, sí.
Parecía tener unos 60 años a pesar de solo tener 31.
¿Ya tiene pelo blanco a los 31?
Pues es que lo tenía como muy, muy clarito, así como
güero. Ah, como güero.
Güero ese que trigueño, se ve.
Sí. Sí.
Parecía tener... Así, había estado... viviendo literal en un hoyo de 2 metros por medio metro de ancho y medio metro de profundidad por como 4 Saddam meses.
Saddam Hussein.
Sí, güey.
What?
Sí. Y Saddam Hussein nomás estaba solo, no tenía un roomie ahí gigante. El rebaño le pasó.
Estaba su pene así como periscopio.
Como periscopio.
Como periscopio. La costa está libre, oh, puedo ir por un durazno. Toma, mijo, come. Es grande, necesitas comer.
El rebaño le pasaba suministros de contrabando, pero después de que fueron encerrados en el manicomio y en las casas, de alguna manera sobrevivió un mes más. Cuando salió, extendió los brazos y proclamó, soy Elías. Ahora Elías fue el que le dijo al rey Acab que se arrepintiera, pero terminó escondiéndose en un arroyo donde los pájaros le daban comida. Entonces de ahí agarró el nombre y dijo, soy como Elías, pero yo me estoy escondiendo con mi pájaro en un hoyo.
Y yo le llevo comida a mi pájaro.
Entonces ya no era Joshua. Ya ahora...
Y ahora es Elías.
Ahora es Elías. Y los periódicos decían que parecía más bestia que hombre. Pues no sé si se referían a esa madre.
Yo creo que sí.
Lo llevaron a la cárcel, lo mantuvieron alejado de las multitudes que querían ver a esta criatura semi-humana. No sé si se refieran a él, pero... Bueno. Hubo gente que se ofreció a matarlo.
Ah, ¿por no?
Sí, sí. Por el honor de Ovi, pero Ovi solo quería seguir con su vida. Edmund fue llevado a Portland para enfrentar el cargo de adulterio. Rechazó a un abogado... porque dijo que Dios era su abogado.
Claro.
Luego se declaró inocente. El juez le preguntó a Edmund que si sabía que la gente pensaba que estaba loco. Y Edmund respondió que Dios no le había dicho nada de eso.
¿Quieres repetir tu frase?
Sí, no estoy loco. Si estuviera loco, Dios ya me hubiera dicho, güey, la gente está diciendo que estás loco. Sus compañeros de prisión al principio lo despreciaron, pero luego se ganó el respeto de la gente.
¡A huevo!
Mira, no sé cómo pasan las cosas en las cárceles.
El prostate de master.
A medida que avanzaba el juicio...
Es que hubo una cárcel rodando ahí, por favor.
Híjole. Pudo haber llegado a eso, güey, pero casi. A medida que avanzaba el juicio, la gran multitud se sintió decepcionada cuando el Estado presentó un caso breve. La gente quería escuchar todo el degenere, güey.
¡Claro!
Pero no, o sea, el Estado dijo no, porque vamos a avergonzar a las familias de las muchachas. Entonces no hay que hacerlo. Solo algunos testigos iban al estrado, como Donna Starr, que sí confirmó su relación adúltera. La fiscalía tenía muchas historias de todo el pinche degenere, pero decidieron usarlas. Edmund no llamó a testigos. Le dijo al jurado que sus leyes eran las de los 10 mandamientos y que no había violado ninguno de ellos. Citó los pasajes de la Biblia y admitió, cito, purgar la carne de Donna Starr del pecado. Cuando el juez le preguntó si estaba admitiendo adulterio, Edmund respondió, cito, sí, a los ojos del mundo soy culpable, pero Dios está de mi lado. A los ojos de tu ley sí soy culpable, pero a los ojos de Dios soy inocente. Y aunque pueda encerrarme en la celda de mi prisión, todavía puedo gritar gloria a Dios y estar seguro de que cuando llegue el momento, Dios defenderá mi caso.
Ok. ¿Qué juicio tan más fácil para este juez?
Edmund fue declarado culpable y condenado a 2 años de prisión. Edmund gritó,
dime Dios. Que se escapó amarrando su pene a un barrote y luego por ahí bajó. Dime que se acaba la historia.
Ay, güey, hubiera estado muy vergas. Cuando iba pasando enfrente del jurado, les gritó sonriendo, Dios los bendiga. Pudo haber sido procesado por el delito de tener relaciones sexuales con adolescentes, porque esto fue después de que él le cambió la edad de consentimiento. Fue cuando ya lo habían subido a los 16. Entonces ya
pudo haber tenido varios cargos. Pudo haber tenido
cargos
con menores.
Simón. Y o sea, porque si hubiera sido 10 años antes, todavía estaban así. Ah, no, sí, tiene 10 años. No hay pedo. Pero ahorita ya habían cambiado las leyes. Entonces, como Obi se había enterado de lo que Edmund había hecho con su hija, pues podía haber se pudo haber ido por ese lado, pero él no quería dañar la reputación de su hija, así que lo mantuvo en secreto.
Yeah.
Edmund cumplió una condena de 17 meses y fue liberado el 13 de diciembre de 1905. Se fue a Seattle, donde Frank y Molly, ahora fuera del manicomio, intentaban reconstruir sus vidas. Ya todos los santos rodadores habían sido liberados.
Yes.
Envió a buscar a Maud, que vivía con Obi y que se había visto obligada a divorciarse de Edmund. Ella vino y se volvieron a casar el 3 de abril de 1906. Y Sarah Hurt se unió a ellos. O sea, los habían hecho divorciarse por todo este pedo. Se volvió a casar con él. Y Sarah también fue así de, ah, no, pues, ¿qué pedo? Yo también
le entro. No tengo nada que hacer.
Edmund les dijo que estaba estableciendo un nuevo Edén en el río Yachats, en la costa de Oregon. También dijo que estaba muy enojado con Corvallis, Portland, Seattle y San Francisco. Dijo que eran sodomas modernos e invocó la ira de Dios sobre ellos.
Oh, no.
Y la ira de Dios provocó un terremoto de 7.8 que sacudió San Francisco y destruyó el 80% de la ciudad, güey.
¿80?
Ajá, fue uno de los terremotos más culeros que ha habido en la historia de Estados Unidos. San Francisco le fue culero, güey. Y este güey obviamente se atribuyó el mérito. Dijo, claro. Yo les dije que les iba a invocar una de dos. O invocó la ira de Dios o nomás fue a San Francisco y se la sacó en el pavimento, güey. Se la sacudió ahí poquito y se cayó todo. Ahora todo su rebaño se dirigió a la costa de Oregon. Donna Starr salió en medio de la noche, abandonando a sus hijos y robándole $3.50 a su esposo, que son como $100 de hoy.
Uh-huh.
Caminó 130 kilómetros para llegar hasta su Joshua. Esther Mitchell también regresó a Edmund. Salió del DIF, ese raro.
Del closet.
Ajá. Y las mujeres comenzaron a fluir por la ciudad cercana en busca de Edmund.
Splush. Yes. Sí, claro.
El Oregonian reportó, cito, Edmund, el Holy Roller, está acumulando otra reserva de locos que tarde o temprano tendrán que ser atendidos por el Estado. La captura y cuidado de sus descarriados seguidores le costó al Estado varios miles de dólares hace 2 años. Y desde el nuevo comienzo que está realizando, no es improbable que haya otra gran fractura en el futuro cercano. Ahora el periódico, güey, se fue contra los padres y los hermanos de todas estas mujeres, diciendo que eran cobardes por haber dejado vivir a Edmund, güey. Porque en este momento, o sea, cuando un hombre se acostaba con una mujer casada, güey, lo mataban. Y sí, las autoridades decían los que, pues, se lo buscó.
¿Para qué se mete?
Ajá. Los jurados lo dejaban pasar como que, pues,
es normal.
¿Para qué se mete con una casada, güey? Pues también pinche vato pasado de vergas. Louis Hartley se tomó muy en serio esta burla. Se enteró del plan de su esposa e hija de ir a Edmund. Y antes de que Edmund llegara a su nuevo Edén, tomó un tren a una ciudad que estaba 80 kilómetros y luego caminó el resto de la ruta, que eran como otros 40, casi 50. Y los esperó. Mientras el rebaño abordaba un ferry, Louis Hartley se acercó, sacó su pistola, apuntó a la cabeza de Edmund, apretó el gatillo 5 veces y falló.
¿Qué?
Resulta que el amigo de Hartley no quería que lo arrestaran. Entonces le vendió el arma y le puso
blanks.
Ajá, municiones, así que no, ajá, y pues falló la pistola, güey, no salieron las balas. No sé qué pasó. El punto fue que Edmund dijo: ven, nadie puede matar a Joshua.
¡No! ¡No manches! ¡No!
Y ahora los Holy Rollers estaban así de: no mames, güey, este güey primero destruyó San Francisco.
Y ahora
no
inmortal,
le puedes
decir.
Es inmortal, güey. En el nuevo campamento, Edmund dijo que deberían vivir como Adán y Eva, sin ropa.
Yes.
El dueño de la tierra de que estaba ahí no estaba de acuerdo. Entonces dijo, váyanse, no van a andar.
Sin ropa y con la serpiente tentadora. Está todo el crew.
Dijo el dueño del lugar donde estaban, no váyanse, están encuerados en otro lado. Se mudaron a una cueva cerca de una playa. Sobrevivían a base de recolectar mariscos y compartían un total de 4 cobijas entre ellos. Edmund dijo que iba a encontrar otro lugar para todos. Entonces Edmund y Maud se fueron a Seattle y alquilaron un lugar. Esther se unió a ellos. El lunes 7 de mayo de 1906, Edmund estaba fuera de una tienda de comestibles cuando George Mitchell, hermano de Esther y de Donna, le disparó en la nuca. Ahora sí cayó muerto.
Oh.
Cayó muerto a los pies de Maud. Cuando llegó la policía, George estaba parado ahí fumándose un puro.
¿Qué? ¿Eh? Caballero.
Maud se arrodilló en silencio junto al cuerpo. George fue llevado a la cárcel y se le dio toda la comodidad que se le pudo dar.
Porque nadie, ¿sí?
Nadie pensó que le iban a condenar, güey. El Seattle Times informó, cito, según los ratones de biblioteca legales, el asesinato de Joshua Edmund Crefield por George Mitchell ayer por la mañana fue un asesinato en primer grado. Perdón, primer grado. Según los padres con familia y los hermanos con hermanas indefensas, entra en la misma categoría de la ley de la matanza de un perro rabioso. O sea, la ley dice una cosa, pero estos güeyes...
Pero se puede interpretar de diferentes maneras, ¿verdad? Porque sí. A mí Dios me está diciendo, la doña Libertad, que pues se vale.
George Mitchell fue considerado un héroe. Se recaudaron $30,000 para su fianza, güey, que son casi $900,000 de hoy, güey. El fiscal de distrito de Portland le escribió al de Seattle, cito, cuando un hombre infringe la decencia común de la sociedad en la medida en la que lo hizo, vaya medida, y no hay ningún estatuto bajo el cual pueda ser procesado y ha corrompido familias de manera tan grosera, creo que tomar la ley en sus propias manos en tales circunstancias, impartir justicia sumaria, es casi excusable.
¡Ay, güey!
Maud no se vistió de negro en el funeral de Edmund porque ya estaba seguro de que iba a resucitar.
Of course. Iba a resucitar y traer la nueva religión, ¿no? Los chinchilaguas, ¿no? Ya no ruedan, ahora todo el día están jugando chinchilagua contra la pared hasta que escuches a Dios.
Dijo que en 4 días Joshua volverá a estar entre nosotros y Satanás será reprendido de nuevo. Un comerciante local encontró a las novias de Cristo que todavía vivían de mejillones y almejas en la cueva en la playa. Se negaron a creer que Edmund estaba muerto y no se marcharon. Entonces llegaron después con O.V. El comerciante llegó y le dijo, güey, ahí están. Finalmente fue por ellas, las trajo de regreso. George Mitchell se declaró inocente, dijo que había tenido un arranque de locura temporal. El juicio duró 6 horas. Ahora sí, la defensa le dio a la multitud todos los detalles del degenere que estaba pasando en el culto. Presentaron el caso argumentando que cualquier hombre cuyas hermanas fueran arruinadas, como las de George Mitchell, también se había vuelto loco temporalmente.
Sí, es que aquí le meten... Todos comprendemos un culto ahorita, como Nexium y todo, y lo que le pueden hacer a tu hermana o tu amigo o así en el culto. Pero aquí le estamos agregando el que todavía el que tuvieran sexo antes del matrimonio y todo eso les arruinaba la vida porque a nadie se iba a querer casar con ellas.
Sí.
Entonces es como un grado más arriba de ya nomás el sentido común de ese güey se mamó.
Y O.V. Hurt, Burgess Starr y Lewis Hartley testificaron por la defensa. El jurado tardó 1 hora en deliberar. Mitchell fue declarado inocente. Mientras George se preparaba para irse a casa, un par de días después, otro de sus hermanos intentaba que Esther lo perdonara y se despidiera de él. Ella se había negado hasta ahora, pero finalmente se presentó en la estación de tren. Justo antes de que partiera el tren, se acercó, sosteniendo su abrigo, y se despidió de su hermano. Así como, oh, hermano, pues chido. Luego sacó una pistola y le voló los sesos.
¿Qué?
Mató a su hermano, güey. Así. Cito, lo maté porque mató a Joshua. Y se nos ordenó hacerlo.
Oh, my fucking...
Sí, pues es que, güey, 30 centímetros te hacen hacer cosas. Sí, te asiste, sí, bueno en la cabeza.
Viborín, lo voy a extrañar.
Maud llamó a la policía cuando se enteró de que George estaba muerto, asumiendo que ella también sería buscada porque ella había ayudado a planear el asesinato. Había comprado el arma con la paga que recibió por aparecer como testigo en el juicio.
¿Te pagaban por aparecer como testigo?
En algunos lugares, sí, Simón.
Eso no suena...
No suena, ajá.
Como que,
o sea,
va a hacer que las cosas estén claras.
Simón, pero pues, mira, eran los 1900.
Ajá. Al principio. ¿Sí que me hace pagar cuánto? ¿Qué? ¿Por decir que ese güey mató a un güey?
Lo suficiente para que te compres una.
Chido, también vi que el otro. Y tú, aviéntame ahí, güey. Págame. Digo que ese güey mató, se comió, se robó un cerdo. Tú, yo le entro. Ahí está mi tarjeta.
Hubo una reacción violenta contra lo fácil que era conseguir armas y contra el jurado que había dejado libre a George. Porque como que ya la gente se dio cuenta de, ok, tal vez dejar que otros güeyes maten a otros güeyes por adulterio no está bien. Y creo que mejor hay que bajarle ese pedo. Maud y Esther fueron declaradas locas y estaban en la cárcel listas para ser trasladadas a un manicomio. Pero Maud tomó estricnina el 17 de noviembre de 1906 y falleció. La última persona que la visitó fue su prima, que también era una exnovia de Cristo. Entonces se sospecha que tal vez ella le llevó el veneno.
Okay.
Esther pasó 2 años en prisión antes de ser liberada. Permaneció durante 5 años en la casa de vuelta, en la casa de Ovi. Luego tomó estricnina y murió en 1914. Y esa es la historia de Edmund y los Holy Rollers.
What the
los santos fuck. Rodadores. También está curioso porque, pues digo, supongo que él la debe haber batallado para rodar.
Es lo que estaba pensando todo este tiempo. Esta es la broma de los huevos y las boobies moretoneadas. Imagínate ese vato.
Simón.
Y nomás como nota, eso de dar vueltas y así lo hacen muchísimas culturas.
Simón.
Como en Arabia. Hay unos que giran y giran y giran. Los han visto con las faldas blancas.
Sí, también está como los cuáqueros que se ponen acá.
Los cuáqueros. Después de horas de hacer eso, empiezas a alucinar y empiezas a tener visiones. Y todo eso es una forma barata de ponerte high.
Simón. Y pues sí, pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. Yo soy @ningún Eduardo.
Me encuentran como Elba Diablo.
Si no conocen su historia, están condenados a... No sé, güey, es que no puedo dejar de pensar.
A seguir un pitón de 30 centímetros cuesta abajo.
Es que me nubló la vista esa madre, güey.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.